Entrevista. 8:08, ya está con nosotros, como le habíamos adelantado, Michel Compañón, gerente de Comberplast. Bienvenido, Michel.
Hola, Vicente.
Además, trajiste una cantidad de materiales que son, en el fondo, contenedores para ir dividiendo, me imagino, en plástico, en papeles y en latas, por ejemplo, las distintas basuras que uno va generando en cada uno de nuestros hogares, que no es poco. Alguna vez me tocó ir al museo que hizo Borja Huidobro en Francia, que era como un museo de ciencias naturales, en que había un piso entero para describir cuánta basura había generado el ser humano desde la prehistoria hasta ahora. Y en el fondo ya el adulto contemporáneo, una familia tipo estándar, era un al año, era como un departamento entero. Era lleno.
Sí, seguro, y más también.
Y más, puede ser. Bueno, bienvenido en el Día del Reciclaje. Quedé alucinado con lo que lograron, porque después de verlo digo, oh, qué buena la factura y todo. Veo los contenedores y me dice, no, esto es a partir de basura, básicamente, hecho.
Sí, claro, nosotros, Comberplast, lo que hacemos, nosotros soñamos plástico todo el tiempo pensando en plástico y siempre tratamos de darle la vuelta a tratar que el mayor atributo que tiene el plástico desde nuestro punto de vista es que no biodegrada, que es lo más terrible que piensa, sí, la gente, porque el mar está lleno de plástico.
Sí, bolsas plásticas en particular.
Nosotros le dimos un poco la vuelta a eso, dijimos, pucha, tenemos un material que es moldeable, es barato, es liviano y no biodegrada. ¿Por qué en la sociedad nosotros nos acostumbramos a botarlo? ¿Por qué tenemos este sistema de tomar, usar y botar? Entonces en Comberplast dijimos, bueno, démosle la vuelta. Y en vez de usar, reusémoslo. Y empezamos a recolectar de distintas partes para hacer productos y además productos entretenidos. Hacemos productos industriales y productos entretenidos. Hacemos kayaks con los residuos de Tetra Pak, de las cajitas de leche.
Uh-huh.
Hacemos skates y anteojos con redes de pesca que sacamos del mar. Y esto que ves tú acá son de los puntos limpios que están en el retail. Tomamos el material, los papeles de papas fritas, típico de la golosina.
Cualquier cosa, también los envases de yogures, me imagino.
Sí, el envase de yogur tiene un tema aparte.
Pero los como chamitos, esos son como botellines, a eso me refería.
Sí. Y bueno, esto que ves acá son tapitas de bebida, nosotros reciclamos 40 toneladas de tapas de bebida al mes. Es un número gigante.
Impresionante.
Y eso lo transformamos en producto y los ponemos de vuelta en el mercado, pero hacemos solamente productos durables. Yo no hago ningún descartable, nada que vaya a botarse.
Pero en ese sentido me gusta el círculo virtuoso que tiene, porque se parecen, lo que hacen en Comberplast, se parece un poco a estos países como escandinavos que están comprando basura y la están importando, básicamente.
Correcto.
¿Ustedes están haciendo ese mismo principio?
Estamos haciendo lo mismo. Y bueno, el concepto se llama economía circular y hoy día está muy de moda como en la nueva economía de los plásticos, que es usar lo que ya está en el mercado y hacerlo productos. Tenemos la tecnología para hacer productos de la misma calidad que un producto virgen. No sufren nada. Entonces, usémoslo y que la gente vaya a los puntos limpios, que las empresas vayan y reciclen. ¿Qué?
Pero ustedes, por ejemplo, llegan y van a buscar los plásticos de una mega empresa, cualquiera esta sea, una fábrica, y ustedes le pagan por llevarse ese plástico a la empresa. Entonces ya tiene un ingreso donde antes era un costo.
O sea, el reciclaje hoy día es buen negocio, sobre todo en el nivel industrial. Por lo general, las empresas pagan hoy día para que le retiren sus residuos.
Sí, las botellas
Muchas veces ellos compran su insumo y vienen en embalajes plásticos y eso lo botan. Ellos pagan por eso.
Uh-huh.
Lo que hacemos nosotros le pagamos por le compramos ese residuo, lo procesamos y usamos ese material. Ojalá dentro de esa misma empresa decirle, mira, ¿qué te puedo hacer yo para tu operación?
Y ahí le da un valor agregado,
claro,
también.
Y además ese producto que yo le vendo por lo general es más barato que lo que compran ellos. Entonces ganan por las dos partes. Así que un círculo súper...
Y ustedes como empresa también, ¿no? Obviamente.
Sí, esto.
Es un negocio, finalmente.
Hoy día reciclar es negocio.
¿Y cómo... ¿De dónde venía tu background? ¿De dónde venía tu carrera?
Nosotros somos una familia plastiquera de toda la vida.
¿Ya?
Tenemos 40 años en el plástico. Y por los dos lados, lado materno y paterno, los dos lados eran plastiqueros. Así que transpiramos plástico y vivimos plástico. Así que tenemos un know-how muy grande. Y cuando entramos ya a la segunda generación a la planta, ya nos dedicamos 100% al tema de enfocarnos en el reciclaje. Llevamos 25 años ya reciclando fuerte. Y hoy día hacemos 4.800 toneladas de plástico reciclado que se transforma en una economía circular que vuelve al mercado. O sea, sacamos 4.800 toneladas al año de residuo y lo transformamos en recurso.
¿Y en qué momento, como familia plastiquera, como le dices tú, entra este tema de démosle, reasignémosle un valor, démosle una segunda vuelta? ¿Hace cuánto? ¿10 años?
No, llevamos en esto, yo creo, casi 20. Wow. Casi 20 en el tema del reciclaje, pero los últimos días han sido ya, de mucha inversión ya, de inversión fuerte, de alta tecnología. Nosotros acá en Chile, no solo nosotros, acá en Chile existe tecnología de reciclaje que no le envidia a ninguna parte del mundo, en Alemania, en Suiza, que siempre se habla. Nosotros tenemos las mismas máquinas, las mismas cosas. Lo que nos falta es que la gente lleve sus materiales. Sí. Nosotros siempre decimos, mira, nosotros reciclamos, pero nosotros somos un eslabón de la cadena del reciclaje. El reciclaje es colaborativo. O sea, tiene que ir la gente al punto limpio, tiene que haber una empresa que me pase el material para yo tomarlo, limpiarlo, separarlo, reciclarlo, lo hago pellet, lo transformo en piezas. Pero de ahí tiene que haber otra empresa que necesite los productos que yo hago, claro. O una persona que vaya a la góndola del supermercado a comprar lo que nosotros hicimos, y una vez que ese producto termine su vida útil, vuelva al punto limpio y vuelva y siga dando la vuelta.
Exacto, porque si no, finalmente va a terminar en basura.
Claro, entonces tiene que ser colaborativo. Yo soy un eslabón de la cadena y la gente es un eslabón muy importante.
Alucinante. Ojo, que Michelle trajo dos sets de estos contenedores para reciclar especiales, además que son súper modulares, especiales como para departamento, diría, o espacio más reducido. Sí. Tenemos dos sets, así que quizás en la tarde en el Radar Rock and Pop podemos armar para que tengan tiempo de organizarse, pues están buenísimos, pues están separados por colores y es una factura impresionante. Vamos a escuchar, ubica a Rubén Blades, Plástico.
Sí,
no vamos a escuchar eso. A Gorillaz, Plastic Beach, esa podría haber sido también.
Parecido.
No, pero la canción Plástico, ayer estaba con la Vale Ortega y me decía, ¿qué es eso? Oye, increíble. Esta era una chica plástica, esas que veo por ahí. Vamos a escuchar a Blur, casi Gorillaz.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:19, seguimos conversando con el gerente de Converplast, que básicamente nada se pierde, todo se transforma. Michel Compañón, se pasó la cantidad de artículos que todavía ni siquiera hemos entrado. Háblame de ese reloj que están ahora en desarrollo.
Sí, mira, estamos trabajando con unos jóvenes de una empresa llamada Lignum, que la idea de ello era hacer el primer reloj smartwatch chileno, pero que sea 100% con materiales reciclados.
Alucinante.
Entonces la carcasa, el cargador, estamos viendo ya con ellos, estamos trabajando para ver con qué material lo vamos a hacer, tenemos varias opciones. La idea es, ojalá, tratar de hacerlo de varios materiales, cosa que el cliente pueda elegir, decir, oye, yo puedo, quiero hacerlo con redes de pesca, quiero hacerlo con botellas de PET, o quiero hacerlo con basura electrónica, que son ABS esencialmente, uh-huh, policarbonato. Y la correa es de neumático. El neumático usado, se le hace un proceso y queda la correa. Y además, como un smartwatch, la aplicación te mide la huella, tu huella verde, entonces tiene todo un excelente tema, y te va mejorando tus conductas ecológicas.
¿Dónde poner el énfasis ahora en dónde se encuentra más plástico en el fondo ya destruido y que no está siendo? Porque entiendo que el plástico, desde tu punto de vista y de Converplast, es una gran materia prima para usted reutilizarlo y regenerar. Sí. Siempre se habla del mar, por ejemplo, ir limpiando el mar, pero es muy lento, hay una cantidad enorme de kilómetros que
es tremendo. Para el 2050,
sí,
al ritmo que vamos hoy día, va a haber la misma cantidad de plástico, la misma tonelaje de plástico que de peces en el mar. ¿Qué? Es la estimación de cómo va la cosa.
Qué horror.
Tenemos que ponerlo en las pilas ya.
Sí. Y existen, digamos, iniciativas importantes. Es que, bueno, es inconmensurable, pero tenemos que partir en algún minuto.
Sí.
He visto como esa suerte de coladores,
sí, mira,
gigantes.
Existe. Yo creo que lo más real hoy día es dejar de tirar cosas al mar. O sea, frenar la cantidad de cosas que están entrando al mar. Sacar del mar es difícil, es caro. Y eso complica. Uh-huh. Pero
antes, como estas, como en el fondo coladores de pasada tendrían que ser, digamos.
Claro, o conciencia, si al final
sí.
Es increíble, pero siempre le echan la culpa al plástico, que yo lo defiendo con esto que hago, pero le echan la culpa a las cosas, o sea, la culpa es de la bolsa que contamina. Para mí la culpa siempre ha sido del que tira la bolsa.
Exacto.
Y mucha gente me dice, oye, pero yo vivo en la ciudad y yo no tiro cosas al mar. Bueno, pero si tiráis la bolsa aquí, probablemente llegue al río y el río al final llega igual. Entonces, la disposición final, la disposición que la gente tenga conciencia y disponga bien su residuo, es lo que va a cambiar la cosa. Eso es lo que va a cambiar todo.
Y uno puede tener 100% confianza en los puntos limpios que están llevando en los cuales hay ciertos grados de diferenciación hay algunos que son más estrictos, en que no podéis mezclar tipos de plástico, sí, claro. Y otros que ellos se encargan en una segunda fase de separar cada tipo de plástico, como el de Vitacura, por ejemplo.
Claro.
Que uno lleva.
El plástico siempre se habla como el plástico, se generaliza. El plástico no es un material.
Claro.
El plástico es una familia de materiales que no son compatibles entre sí. Entonces, cuando tú los mezclas, ahí se contamina y ya no sirve. Por eso esta separación es muy importante.
Sí, y acá en el cerro, en las faldas del cerro, en San Cristóbal, hay uno que es mucho más estricto.
Sí.
PET, no podéis mezclarlo con PP.
No, claro.
Claro, no. En cambio, por eso te preguntaba, hay otros que son contenedores más grandes y asumo, pero ahí está, que ellos después tienen un equipo que separa.
Mira, existe el mito de que uno llega todo al punto limpio y la gente se queda como con la tranquilidad que hizo la pega, pero sabe en su interior de que todo se va a ir. Eso se terminó hace mucho tiempo.
Ya. O sea, tú puedes dar fe de que es pro eso.
Sí, y se terminó con una cosa económica, en realidad. Eso hoy día tiene un valor.
Sí,
antes no tenía un valor. Entonces decían, bueno, ¿y qué hago con esto? Ya lo separamos, ¿y qué hago? Bueno, me viene un valor, así que efectivamente pasó. Pero hace mucho tiempo que esto ya tiene un valor, entonces la gente no lo bota, la gente del punto limpio no me lo vende. Y entonces, cuando ya tuvo un valor económico, eso se acabó.
Buenísimo.
Entonces, ya no,
No, es que además cuando tiene un valor económico, intuyo que hay mucha más motivación.
Sí, claro, para todos. O sea, al final tiene que ser sustentable de todos, hasta económicamente.
Sí, ayer hablábamos sobre, la ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, que obliga a las empresas productoras, fabricantes, importadores, exportadoras de productos prioritarios a hacerse cargo de sus productos una vez terminada su vida útil, aparato eléctrico, aceite lubricante, envase, embalaje, medicamentos, pilas, baterías, plaguicidas, de todo, digamos, en el fondo. ¿Te parece bien? ¿Estamos bien? Se habla que en el fondo somos pioneros en Sudamérica de tener una ley al respecto.
Estamos bien encaminados, esta ley nos ordena, nos mide, ¿ya? Y además fomenta el reciclaje y fomenta una cosa que hay una segunda derivada que pensamos que se iba a demorar más y se activó muy rápido, que es el ecodiseño.
¿Ya?
¿Por qué? Porque hay productos hoy día que cuando se han diseñado los embalajes, son pensados de un principio como basura. Entonces dice, oye, tú esto lo compras, el envase lo botas. Pero ahora la ley te va a decir, oiga, ojo, ese envase usted lo va a tener que reciclar. Entonces la empresa también dice, oye, pero ¿por qué tengo 4 o 5 materiales en el embalaje?
Claro.
¿Qué pasa si le ponemos uno? ¿Qué pasa si lo cambiamos? ¿Qué pasa si lo hacemos de materiales biodegradables?
De la ropa deportiva ha atinado en ese sentido.
Claro.
Que antes lleno de cajas, de papeles, de bolsas.
Y ahora
todo.
Es mucho más simple, sí, mucho más. Es por eso, porque están todo el mundo yendo al ecodiseño diciendo, oye, ¿y por qué voy a tener que...? Esto me va a costar caro, este embalaje. Entonces mejor lo transformo en un embalaje más eco y que sea fácil de reciclar o sea biodegradable. Entonces están cambiando por ahí, la ley está activando eso muy rápido.
Excelente. Los felicito con Converplus. Se pasaron. Muy pro. Y en la tarde voy a estar ahí, le voy a dar una vuelta. ¿Qué van a tener que responder nuestros auditores para llevarse estos 2 sets?
Son 200 y tantas tapitas de bebida usadas, cada uno de estos.
No, les voy a sacar una foto y lo voy a postear acá en el hashtag JunglaRP. Sí, pasaron por el buen trabajo. Felicitaciones y muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
En el día del reciclaje. Michel Compañón, gerente de Converplast. No, impresionante. Una nueva vida para productos y materiales que creías que ya iban al tacho de la basura.